A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto do amor no coração de Deus, que aflua amor nos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y como siempre, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, semana tras semana, buscando información del tema que toca, que vamos a tratar, y todos los que manejan textos, audios, videos, para que el programa llegue a ustedes, ahora en vivo o después en diferido. Y fundamentalmente a Radio Mantra FM, que permite esta reunión de toda esta familia espiritual, que todas las semanas investigamos un tema. Y a los oyentes, a los que no vemos y a los que vemos en el chat, siempre les agradecemos su participación y bueno, es un placer enorme, un gran disfrute estar aquí cada semana. Vamos a saludar a quienes están alrededor de la mesa. Está el secretario Arcano desde Barcelona.
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues bueno, estamos en día de Novilunio, nacimiento de la luna, y estamos en la edición 534 de Sirviendo a la Humanidad. El tema, como de costumbre, muy profundo, y además es un tema que está muy relacionado con la próxima gran luna, el Festival de Géminis.
Qué bien, qué sí. Fantástico.
Enjundia,
como dicen los españoles, que quiere decir profundidad. Bueno, exacto. Nosotros no la usamos esa palabra, pero bueno, valga. El que está con el aviso para poder faltar es Jesús Iglesias de Sevilla, tiene mucho trabajo, es imposible estar aquí con nosotros, así que lo vamos a extrañar. Y aquí al lado también está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Ya preparándonos para este programa que empieza. Y me ha gustado eso que decía Jesús, de que está relacionado con el próximo festival. Es bueno eso de ir relacionando las cosas. A ver si le encontramos a ese puntito y lo podemos explicar.
Muy bien. Y también está Marcela, que tiene algunos problemitas técnicos, pero está por salir. Hola, Marcela.
Hola, Dani. Hola a todos. Ir solucionando las cosas que se van presentando con mucha atención. Y un saludo a los oyentes y a los que están por chat también ahí escribiendo, un abrazo muy muy grande.
Bueno, vamos a hacer la presentación del programa que la diseñó precisamente Jesús Iglesias, así que le agradecemos enormemente. En este programa nos disponemos a hablar sobre la recta acción. El tema del programa de hoy tiene mucho que ver con el anterior. La semana pasada abordamos el tema de la ausencia del yo protagónico y en el día de hoy investigaremos la recta acción. Vamos a ver cuál es la relación también que hay ahí entre esos dos temitas. Uno de los temas fundamentales que trata el Bhagavad Gita, ustedes conocerán ese libro de Oriente que tiene mucha sabiduría y que se estudia en la Escuela Arcana. El tema fundamental del Bhagavad Gita es la cuestión de la acción correcta o la recta acción. La vía de la acción como instrumento del despertar interior fue llamada desde antaño por los sabios indoeuropeos karma yoga, es decir, yoga de la acción o yoga de la recta acción. Para ellos ha sido importante este tema. Sumirse en la acción con intensidad impide la aparición del yo, pero no evita la realización de la acción. Realizar la acción bajo este nuevo modelo se denomina recta acción. De ahí la importancia de examinar si en la acción aparece el personaje protagonista o yo protagónico, al que dedicamos el programa anterior. La ejecución de la recta acción lleva implícito no encadenar al actor con la acción, pues el actor no existe en ese momento de la acción. Dicha ausencia de encadenamiento se denomina dharma. La recta acción, como forma de vida, se denomina karma yoga, o vía que, gracias a la correcta forma de realizar la acción, la convierte en camino de autoconocimiento de sí mismo. La vía del karma yoga considera que es necesario evitar tanto la identificación del ejecutante como realizador de la acción, como su identificación como gozador de su resultado o consecuencia. La identificación con la acción consta de dos parámetros. Primero, en primer lugar, la aparición del sentido de egoencia, que consiste en la apropiación de la realización de la acción, es decir, en sentirse ejecutor de ella. En segundo lugar, la búsqueda del resultado de la acción, es decir, el anhelo del fruto que de la acción puede derivarse. La consideración y examen honesto y sincero de este tema nos ha de llevar a cuestionarnos nuestro modo de actuar y, en consecuencia, a ciertas preguntas tales como: ¿quién actúa? ¿Actúo yo como personaje con un nombre y apellido, un currículum particular, unos gustos e ideas, etcétera, etcétera? Es decir, ¿actúa la personalidad? ¿O en este actuar está hasta cierto punto silenciada la personalidad? ¿O quién actúa es el alma? ¿Qué podría ser? Cuando actúo, ¿qué estoy pretendiendo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Actúo desinteresadamente o, por el contrario, siempre estoy pretendiendo lograr algún resultado? Y esto más arriba decía que hiciéramos un análisis honesto y sincero, ¿no? Lo que sea, sea. El asunto es descubrir cuál es la cuestión en la recta acción, o en el accionar, o en el actuar. Multitud de preguntas, ¿no?, siempre nos surgen, pero que si se toman como la linterna que alumbra la acción de cada momento, mucha luz podría arrojar sobre el funcionamiento y estado de cognición en el que estamos sumidos y desde el que nos relacionamos. Para terminar esta introducción, nos permitimos hacer un guiño a una de las perlas que nos ofrece siempre en presente nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Para entender que la correcta vivencia, la correcta acción, por pequeña que sea, nos lleva al centro de lo cósmico y universal, y que la vinculación cósmica se asienta con la pequeñez de lo cotidiano. Bueno, este Vicente siempre dando la nota y haciéndonos pensar. Ahora, como hacemos siempre, vamos a leer unos textos y enseguida conversamos entre todos y esperamos los comentarios en el chat, ya saben. Así que adelante con el primer texto.
Dice así: actuar carente de yo permite realizar la acción sin encadenarse a su resultado. Imagine, por ejemplo, algún momento donde en una excursión sale a recorrer la montaña, el paisaje que disfruta y la intensidad de la naturaleza llegan a absorberse fácilmente de manera visual, auditiva y olfativa con el entorno. Mientras esto ocurre, mientras está absorto, disfruta, camina, ríe, conversa, pero todo ocurre sin que en ello exista sentido de alguien que disfruta, camina, ríe o conversa. Sumirse en la acción con intensidad impide la aparición del yo, pero no evita la realización de la acción. Realizar la acción bajo este nuevo modelo se denomina recta acción. La ejecución de la recta acción lleva implícito no encadenar al actor con la acción, pues el actor no existe en ese momento de la acción. Dicha ausencia de encadenamiento se denomina dharma. El ambiente natural sobre el cual se desenvuelve la acción se denomina dharma, recta acción o karma yoga. Quien cumple la acción desde esta perspectiva no genera excesivo gasto físico-psíquico, pues libre y sin esfuerzo actúa estando inmerso en lo que hace. Proviene de la acción recta de Seisha.
Otro texto dice así: siguiendo siempre las leyes inmutables del acercamiento humano que rigen la evolución social de la humanidad, todos los seres humanos que de una u otra manera se esfuerzan, trabajan, luchan por los demás, olvidados de sí mismos, en el gozo supremo de la acción social, demuestran sensibilidad al alma y cumplen con su deber preparando el camino de su iniciación como discípulos en el corazón del maestro. De ahí la confianza de la jerarquía en el corazón sensible de la humanidad. De ahí sus solicitudes y desvelos en favor del gran discípulo mundial, como un todo el cual, pese a todas las aparentes contradicciones existentes y fracasos en el orden social, tiene un corazón sensible y trata de ser correcto en sus relaciones con los demás. En el fondo del ser humano subyace la gloria de la acción social y del acercamiento humano. Su expresión correcta dependerá del grado de desarrollo de su sensibilidad natural por medio de la actividad del centro cardíaco. La sensibilidad humana es cosa del corazón. De la misma manera que la conciencia de las cosas es algo que pertenece a la mente. A medida que ésta va evolucionando por medio de la actividad del centro del entrecejo, ambos centros, en su mutua interdependencia, constituyen los motivos esenciales y espirituales del ser humano. Y a medida que ambos centros se unifican y coordinan mediante la impersonalidad, el servicio y la renuncia al yo separado y egoísta, se desarrolla en el individuo el centro coronario y pertenece a Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglar.
Todo prepara al aspirante para la correcta acción, mediante la correcta discriminación que conduce a la recta acción, posible mediante la práctica del desapasionamiento. Esta frase resume la técnica del guerrero en el campo de batalla del plano de los deseos. Debe observarse aquí que en el continuo desarrollo del poder de elección y en la batalla lealmente librada en el plano emocional, la conciencia del hombre cambia etapa tras etapa. Texto procedente del Tratado sobre Magia Blanca del maestro tibetano.
Bueno, ya vimos cómo el maestro tibetano Vicente Beltrán Anglada y el instructor Sella, cada uno a su manera, nos hablan de que es posible y es deseable una recta acción, ¿no? El asunto es, ¿qué sería la recta acción? Yo estuve leyendo hace un rato y decían, la recta acción es actuar bien. Y otro le respondía, bueno, pero bien y mal es cultural. Entonces, no es tan sencillo. ¿De dónde surge la recta acción? Nosotros en el programa anterior hablamos del yo protagónico. El yo protagónico es la personalidad. Evidentemente, cuando la acción se formula o se piensa de realizar desde la personalidad, bueno, puede estar la buena intención de la personalidad de hacer cosas buenas y plantear acciones, pero ¿es esa la recta acción? También creo recordar que el maestro tibetano planteaba esperar un poco antes de decidir una acción, cosa que desde adentro, desde el interior, surja la indicación de certeza de qué hacer en tal situación que nos resulta difícil. Y la sabiduría popular dice, bueno, consulta con la almohada, es decir, nos vamos a dormir y al otro día decidimos. Claro, cuando nos vamos a dormir, la personalidad se aquieta, podemos contactar con el alma y de alguna manera, si logramos percibir al despertar una solución, pues haremos eso. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no? Y ahora estamos en confianza, no nos escucha nadie. ¿Cómo hacen para actuar correctamente?
Bueno, en principio hay que asumir una cosa, un riesgo. Estamos aprendiendo, por lo tanto, lo ideal sería establecer continuamente el alineamiento con la conciencia, con el alma, si es posible, con la tríada espiritual. Bien, pero esto en la mayoría de los casos no es así. ¿Qué sucede? Si estamos con cierto grado de quietud interna, si estamos con cierto grado de desapasionamiento y si estamos enfocados en lo más abstracto posible, es decir, lo que Vicente más o menos llamaba serena expectación, algo parecido, evidentemente la recta acción va con nosotros. Ahora bien, en la fase nuestra de estudiantes, de aprendices, sepamos que por mucho intento que hagamos, incluso desde la perspectiva del conocimiento intelectual, probablemente para la personalidad todo lo que se hace sea correcto, o la mayoría. No obstante, para lo que es la verdadera conciencia no lo es tanto. Hay cosas que no entendemos todavía, como es un pensar recto, en el sentido que es una forma de pensar que deja de lado el mundo de la personalidad. Pero es tal el enfoque que tenemos en el mundo de la personalidad y todo lo que yo que nos acompaña, que no diré que es imposible, pero hoy por hoy, en el día a día, es un auténtico trabajo, pero duro, de picar piedra y picar piedra. Pero yo mantendría confianza interna. Adelante, adelante con la recta acción. Sí, adelante. O correcta acción, o el cumplimiento del karma. Los no sé qué se quiera, todos dicen lo mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, porque tengo la misma impresión, ¿no? De que cuando se habla de esa recta acción en la que ya no hay resquicios del yo y que no genera karma, claro, yo observo mi día a día y veo que todavía pues están los condicionamientos emocionales, mentales, culturales, y hay acciones que surgen de ahí, y como ha dicho Jesús, pues puede que a la personalidad le parezcan bien, pero es a la visión que tiene ahora la personalidad. En la medida que vamos ampliando la conciencia, pues posiblemente nos demos cuenta de que se puede actuar de otra manera más correcta. También lo que me ha ayudado a entender este tema es echar un poco la vista atrás y ver cómo estábamos funcionando o qué es lo que entiende la gente por recta acción o respecto a qué es una acción moral, quién decide esa moral. Si nos vamos muchos, muchos siglos atrás a la ley del talión, era ojo por ojo, diente por diente, y ahí la acción correcta era esa, y además estaba estipulado en el código de Hammurabi, siglo XVIII a.C., así era. Después ya con el sermón de la montaña se dio un vuelco a la cosa, ya parece que se imponía otro tipo de actuar, aunque la otra ley estaba todavía impresa en lo que es las mentes de los seres humanos de aquel momento. Después tuvimos la Iglesia Católica o el cristianismo también con sus normas, desde los famosos los 10 mandamientos hasta pues toda una serie de normas que se debían cumplir. Y todo esto está basado en la concepción del bien, del mal, de la dualidad, que es como funciona la mente concreta. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que las acciones, las personas las realizaban o bien por obligación, por sentirse obligados, o bien por miedo a qué ocurrirá si hago esto, o por miedo al infierno, por miedo al castigo divino, por miedo a, o por sentirse aceptado socialmente, actuar de determinada manera. Entonces, ¿todo esto qué hace? Pues que la acción no sea una acción pura, es una acción condicionada, es una acción que surge determinada por factores externos que nos están influenciando y no desde nuestro propio centro o desde nuestro propio criterio, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estamos en una época en la que a las personas se nos está instando o estamos descubriendo ese contacto con nuestra propia fuente de discernimiento, de criterio y con la propia fuente que al final no es nuestra, sino que es una fuente universal. Habéis hablado de la tríada, habéis hablado de esos estados superiores en los cuales hay una moral que ya no sería moral, algo natural, donde la acción que surge es la correcta de manera natural, no impuesta por ninguna norma, por ninguna sociedad, porque también incluso las normas que nosotros nos podemos poder están de alguna manera limitadas por nuestra visión y nuestra ignorancia, de nuestra visión limitada. Entonces, pues estamos en un camino de descubrir esa, como si dijéramos, ley del espíritu que nos llevaría a una acción correcta en todo momento, como habéis dicho, desde el contacto con lo más profundo de nuestro ser, que vamos a ir descubriendo. Y también pues pienso que manifestando, siempre que tengamos esa intención y por muchas equivocaciones o por errores que podamos cometer, si la intención es recta, poco a poco iremos descubriendo el camino y nuestra acción se irá haciendo cada vez más pura.
Bueno, los escuchaba muy atentamente, Jesús, Carmen. Me preguntaba si había una gran recta acción. Y en realidad todos tenemos nuestro círculo no se pasa, es decir, esa expresión hasta dónde podemos ir llegando. Pero cuando estamos más atentos, cuando estamos silentes, cuando estamos en ese contacto interno, esa acción que surja va a ser la mejor acción que podamos expresar. Y de alguna manera es esa recta acción que va surgiendo del corazón, porque será una acción sencilla, y tanta recuperación de la mente y con la claridad que proviene cuando el ser humano se va adentrando en esos caminos eternos, el ser en el silencio. Habrá una acción perfecta, será más perfectible, de acuerdo al grado de desapego que vamos teniendo. Y la recta acción irá surgiendo cotidianamente. Lo mismo, esta es una apreciación, lo mismo que cuando va surgiendo el silencio en la vida cotidiana, silencio interno, natural, sin ningún tipo de técnica, puede ser que esta recta acción vaya surgiendo en esa conexión interna y siempre será lo mejor que podemos manifestar en el momento que estemos. Entonces, animarnos a todos a a que esa recta acción vaya surgiendo, es lo mejor que podamos tener. Tenemos varios comentarios en el chat, no sé si quieren que...
Sí, sí, adelante Marcela, vamos a leerlo.
Bueno, sí, porque están participando. Ricardo dice, para el aspirante y el discípulo espiritual, la recta acción va ligada al servicio que es capaz de prestar en nombre del plan divino. Y también tenemos a José María que dice, la sensibilidad es cosa del corazón, dijo Vicente. Esa es la base para la jerarquización de nuestras actitudes y lo que entendamos como correcta acción. El tema es obrar en consecuencia. Bueno, estos son algunos comentarios.
Bueno, ahí José María menciona el corazón, ¿no? Y creo que también lo hemos mencionado acá. Hay una frase de Vicente que dice, la mente puede equivocarse, el corazón jamás, ¿no? ¿Y por qué? Y porque el corazón es sabio. Entonces, el corazón sabe qué es lo que hay que hacer en cada momento. Toma las decisiones correctas. Claro, para contactar con el corazón estamos hablando de, y su sabiduría, estamos hablando de contactar con el plano búdico. Y también el corazón está ligado al amor. Decíamos los 10 mandamientos, ¿no? Hay que cumplir los 10 mandamientos. Pero después vino el mandamiento sintético, que es la ley del amor. Ama al prójimo. Hay una frase que dice, ama y haz lo que quieras. Es decir, si uno ama, la acción será correcta. Y dentro de lo que estamos hablando, me acuerdo de Krishnamurti. Krishnamurti dice, la acción sin elección. Es decir, cuando elegimos... Y eso me hace acordar también a Vicente, que Vicente dice, el libre albedrío es la facultad de equivocarse. Claro, si elegimos con la personalidad, con la mente intelectual. Pero la acción sin elección es como que uno está conectado con el ser superior. Entonces, no se plantea hacer esto o lo otro. En el momento presente, surge la acción sin que haya una elección. Pero eso es un nivel, digamos, elevado, ¿no? De ahí que tal vez los maestros hayan planteado en esta época el Agni Yoga, que es vivir atentos y en serena expectación, vivir en silencio de la personalidad. Entonces, no hay elección, no hay decisiones de qué vamos a hacer, sino que hay como una conexión con la vida con mayúscula, que en cada momento nos dice cuál es la recta acción. Claro, como dice Arcano, estamos aprendiendo, ¿no? Pero el rumbo está marcado y cuanto más atentos estemos, menos nos vamos a equivocar.
¿Y qué pensáis de esa frase? No yo, Padre, sino tú en mí. ¿No sería también, no estaría relacionado con la correcta acción? Que no fuéramos nosotros quien actuara.
Que no actuáramos nosotros como personalidad, como exacto, forma. Claro. Como conciencia superior, como mónada, como tríada espiritual, sí, claro.
Claro. Consuelo Martín habla de la conciencia una, ¿no? Y para mí la conciencia una de Consuelo Martín es la tríada espiritual de los esotéricos. La mente, la inteligencia superior, la lucidez, el amor y la voluntad. Entonces, pero esa voluntad no es la voluntad de la personalidad, es la voluntad de Dios en nosotros. Dios está en nosotros a través de la tríada. Entonces, ahí no hay posibilidad de equivocarse, hacer la voluntad de Dios, ¿no?
Sí, y además lo que ocurre también a veces puede ser malinterpretado, porque una acción desapegada y sin el yo, vista desde fuera, puede parecer a veces como muy impersonal o como que no, indiferente. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Porque a veces, y yo me acuerdo en una ocasión que estaba en una reunión y una persona respondió a otra que tenía un problema, una persona que se había expresado con mucha emocionalidad y le respondió para mí de una forma muy fría, como muy... Después con el tiempo yo me di cuenta de que no le había respondido, le había respondido de forma correcta.
Impersonal.
Sin emocionalidad, ¿no? Entonces, pues es ir dándonos cuenta de que tanto las emocionalidades como decía, es tanta elucubración mental, con esa sencillez que nace del contacto con el yo superior, con el alma, ¿no? podremos dar la mejor respuesta en cada momento. Y eso de abstenernos de juzgar también las respuestas que dan los demás, porque quizá no acabemos de comprender el por qué ha dado esa respuesta y qué implicaciones tiene la acción o la palabra o lo que ha dicho, ¿no?, que se nos escapa. De ahí la importancia de observar y, en la medida de lo posible, pues obviamente no criticar y tampoco pues mantenernos en la observación sin juzgar.
Sí, la crítica y el juicio siempre es una acción incorrecta.
Bueno, ¿qué más? Y también se me ocurría el tema de la libertad, la recta acción y la libertad. No sé si da tiempo ahora. Bueno, podemos quería preguntar a Daniel sobre la recta acción y la libertad. ¿Es una acción libre, la acción correcta, la acción recta? ¿Qué nivel de libertad implica eso?
Bueno, yo ubico la libertad en el nivel del plano búdico, ¿no? Entonces, solo una persona libre puede actuar correctamente. Una persona que está condicionada, lo dijeron recién algunos, si estamos condicionados por la cultura, por la personalidad, por la separatividad, que no somos libres, no podemos hacer correcta acción, ¿no? Siempre damos vueltas sobre lo mismo. Y una persona que ama es una persona libre. Y una persona libre puede amar también. Entonces está un poco todo relacionado. Bueno, planteado el tema está, ¿qué les parece si vamos a las noticias y después concretamos en el segundo bloque con todo lo que vayan diciendo los oyentes en el chat? Y bueno, a ver, ¿a quién le toca la primera noticia? Pues a mí me toca, con la imagen 6. Es para hablar del libro de Sella, el instructor este que vive por acá cerca de Valencia, en España, que se llama Iván Oliveros y es colombiano, y va por el camino del Vedanta Advaita. Otro día vamos a hablar más de esa corriente. Y es el libro que él escribió que se llama El Sendero del Dharma. Está relacionado ese libro con el tema que estamos tratando hoy. Les decimos a todos los oyentes que hay que este libro se puede descargar gratuitamente desde la web www.vedantadvaita.com. En este libro Sella pone especial atención en la recta acción. Tiene un capítulo que se llama Análisis de la recta acción y otro que se titula El dilema de la acción correcta. Si les interesa profundizar el tema, está a su disposición en la dirección que indicamos, www.vedantadvaita.com. Hay que entrar en el sector tienda, ¿no? Y ahí en el sector tienda venden libros, pero si uno hace clic a la izquierda donde dice libros electrónicos, se despliega una página y hay 11 libros electrónicos para descargar gratuitamente, entre ellos El Sendero del Dharma, que nos ha interesado para hablar sobre la recta acción. Y esa es la noticia. Ahora la próxima le toca a Carmen.
Sí, es sobre el novilunio de Tauro y Francisco Halix. Estamos en la luna nueva de Tauro y este mes pusimos nuestra atención en un gran servidor, Francisco Halix. Fue un sacerdote jesuita que tuvo una vida dedicada al servicio a los demás, por momentos llena de pruebas difíciles. Incursionó en caminos de la no dualidad y escribió libros sobre espiritualidad orientados hacia la contemplación. Podéis conocer sobre su vida y su obra en un vídeo que prontamente estará disponible en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. La obra de Franz Halix es muy valorada en los ámbitos de la espiritualidad y del acompañamiento espiritual. Algunos de sus libros sobre la oración, la meditación y la contemplación son referentes importantes y valiosos para todos aquellos que se han interesado o introducido en dicho ámbito. Prestad atención, pues en breve se anunciará por redes sociales el vídeo correspondiente a la vida y obra de Franz Halix. Esperamos que lo disfrutéis.
Bueno, y ahora nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Bueno, queridos oyentes, estamos en el segundo bloque del programa de hoy, que estamos tratando el tema de la recta acción. Recién estábamos conversando fuera del aire y nos damos cuenta que no es solo una cuestión de actuar bien o mal, porque depende de la creencia qué es lo que consideramos bien y mal, ¿no? Puede venir un fanático de una religión y dirá, lo correcto es lo que plantea mi religión, y las demás, ¿qué, no? Bueno, y también el asunto de los frutos de la acción. ¿Esperamos frutos de la acción? Porque si lo esperamos, no es una acción correcta, no es un karma yoga. Bueno, vamos a leer dos textos y conversamos, y esperamos ahí la participación en el chat.
Existe una manera correcta de realizar la acción sin que exista un nexo entre causa y efecto. Para definir este tipo de acción recta, junto con el andamiaje teórico que existe a su alrededor, la tradición oriental enarboló la palabra dharma. Dharma es aquel tipo de acción que no genera karma, es decir, en la que no hay encadenamiento causal egoico entre el actor y el resultado de la acción. Convertir la acción en un acto sagrado implica que la acción misma transforma al actor y le concede la libertad interior. La acción, sin importar cuál sea, comer, reír, acariciar, jugar, pensar, etcétera, etcétera, puede convertirse en camino al descubrimiento interior. La acción misma es un trampolín para el descubrimiento de la propia realidad. Todo se basa, según el Advaita, en ejecutar la acción carente de todo sentido egoico. Procede de la acción recta de Shesha.
En el presente, uno puede lograr total claridad mental. Si tu mente está clara y eres sensible a tu trabajo y entorno, la comprensión y el amor crecen y te aportan acción correcta. Y cambio radical, sin necesidad de planificación y esperanza. La esperanza es, de hecho, un obstáculo a la acción, debido a que involucra ideas sobre el futuro, lo cual crea una separación entre nosotros y la acción presente. Podemos apreciar que las acciones internas fluyen de acuerdo a su propio curso, y la acción correcta se produce si no estamos atrapados en ideas y recuerdos. Observemos todo lo que se presenta, la impermanencia, el sentido o la falta de él, de todas las experiencias y acontecimientos. Sin rechazo, sin apego, simplemente observamos y tomando nota de su naturaleza. No hay necesidad de actuar o reaccionar. Simplemente hay que dejar que se instale la acción correcta. El texto de Virabhansa del libro La Guía del No Apego.
Bueno, yo les puedo decir que muchas veces he planteado una acción buscando un resultado. Por ejemplo, y perdonen los que me escuchan, distribuir la gran invocación masivamente. ¿Para qué? Para que la luz, el amor y la voluntad del bien generen una nueva sociedad mejor que la que vivimos. Es decir, estoy esperando un resultado. Es decir, sin esperar resultados sería que la luz, el amor y la voluntad al bien es correcto. Entonces, la gran invocación las invoca, pues la hago, sin plantearme a lo mejor determinadas cosas, ¿no? Y siempre yo me doy cuenta que busco el mejoramiento de la sociedad. Entonces a veces saco conclusiones y si hacemos todo esto, habrá un mejoramiento de la humanidad por esto y por lo otro. Es decir, tal vez no, pareciera que soy muy exigente, ¿no? Pero la recta acción un poco es que no estemos esperando resultados, esperando frutos de la acción. Como que no hay planificación, es muy difícil todo esto, ¿no? De vivir actuando en el presente sin esperar un fruto. ¿Cómo lo ven?
A ver, el hecho de plantear el tema de la recta acción para la personalidad, una recta acción está asociada a una recompensa. Lo que pasa es que en los estudios esotéricos, este tema, el tema de la recompensa, se entiende que en la primera etapa es asumible por el estudiante, pero a medida que va avanzando tiene que desligarse. Esto es como el tema del deseo, estamos en Tauro. A ver, el deseo es la base de la voluntad al bien, vamos a hablarlo así. Lo que sucede es que para llegar a comprender que la voluntad al bien es el deseo reconvertido en aspiración, puede pasar no un periodo de tiempo increíble y sobre todo que vaya acompañado de una catarsis continua, de una continua renovación. A medida que estas experiencias se van obteniendo, evidentemente uno llegará a ejecutar su servicio, su campo de servicio, la acción que sea, sin esperar recompensa. Pero hoy por hoy no podemos pretender, de manera idealista, que nos encaminamos en el sendero sin obtener una recompensa, porque vamos, no es cierto. Todo el mundo espera un contacto con el maestro, que si una iniciación, que si una historia de estas, a ver, forma parte de
nuestro... Estamos meditando para lograr el contacto con el maestro.
Exactamente, va por ahí. Ahora claro. hay que darle la vuelta al tema.
¿Cómo lo decir, yo lo que planteo, yo quiero el contacto con el maestro. Pues claro que lo quiero y las iniciaciones y evolucionar. Pero yo me planteo una actividad para lograr el contacto con el maestro. ¿Está correcto eso?
No, una actividad en realidad para una meta determinada, creo que no. Creo que tiene que ser algo más como más natural. Es decir, el otro día estábamos en una reunión de la meditación de silencio y alguien dijo, es que yo siento desde hace tiempo que me atrae el silencio, quiero descubrir. Eso realmente es como si dijéramos una actitud de descubrir, de sentir una atracción por algo y de querer investigar.
Pero no incluso... sabes. Incluso, déjame que diga, esa persona dijo, hay muchas cosas que se dicen acá que yo no comparto, pero como el silencio me atrae, vengo.
Sí, exactamente. Entonces es como sentir esa llamada interna a realizar algo, pero no porque esperes determinada cosa, ¿no? De todas maneras, y como estáis hablando que puede entrar, claro, algo de deseo, aunque sea un deseo superior, el deseo de servir, pues es un deseo no vasto, no grosero, pero bueno, es también puede ser un deseo de la personalidad. Luego el deseo de servir puede llevar acarreado un deseo de que te reconozcan ese servicio, ¿no? Entonces, si está, no pasa nada, porque es algo para observar. En la medida en que se observa cómo estamos funcionando, y lo observamos de manera que no lo rechazamos ni lo queremos suprimir o cambiar, sino simplemente miramos, en esa mirada y en ese vacío que se forma en la observación es cuando nos vamos transformando y nos vamos liberando. Es decir, que no pasa nada si reconocemos pues, que todavía estamos atados a determinadas cosas. Pues, bueno, pues se reconoce, se ve y creo que es más sano verlo, darte cuenta, incluso darte cuenta cómo eso a lo que estás atado se va como alejando, lo ves ahí como en la lejanía, aunque esté, ya no te condiciona tanto. Creo que es mejor eso que pensar que ya tenemos todo trascendido, que ya está todo. No, vamos a mirarnos sincera, honestamente, y qué cosas sí, qué cosas no, y cómo podemos continuar.
Bueno, acá en el chat está diciendo José María escribiendo, dice, el Dharma no genera karma, es correcta acción, pero ¿da cumplimiento a las deudas kármicas? Haz una pregunta. Y sigue siendo, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todos los demás os será dado por añadidura. Y Josefina dice, el Agni Yoga no busca metas, logros. Esto es más de la mente concreta. Se pierde la esencia. Y bueno, reflexionando un poco aquí sobre esto del fruto de la acción, si tenemos en cuenta lo que es el propósito espiritual, propósito, y decimos, bueno, la humanidad necesita luz, amor, voluntad, al bien, si damos la gran invocación, o hacemos una invocación para la humanidad o para el planeta, y tenemos la necesidad de ver el resultado, la necesidad es la hija del karma, se dice también. Entonces, bueno, ahí estamos esperando que todas las cosas cambien, pero esperamos que cambien por nuestra invocación, y hay muchas cosas para reflexionar. Y en realidad, cuando la gran invocación, ya que lo ha mencionado Dani, es recitada desde el silencio, desde la profundidad, desde la responsabilidad de la invocación dévica, estas energías llegarán. Ahora, no se trata de estar esperando el resultado ni de poder verlo. Este es un tema que se ha planteado en muchos grupos hace muchísimos años, ¿no? El tema de la acción y de los resultados. Ahora, pareciera ser que en la medida que haya un propósito espiritual, haya una responsabilidad interna y se cumpla lo que nuestra alma, nuestro ser interno, como le quieran llamar, realice el servicio que corresponde, y haya un arduo trabajo sobre uno mismo, del darse cuenta, sobre todo de la atención, del silencio, y la adaptabilidad, entonces esta espera famosa está muy ligada a muchas cuestiones internas dentro de la psicología del ser humano, va desapareciendo, pero desaparece o va disminuyendo por darse cuenta en la medida que haya impersonalidad en todas las tareas, que es algo espiritual, es algo que ya venimos conversando en otros programas. Entonces, esa espera de los frutos de la acción sería como en contra, o sería un opuesto del servicio espiritual, cuando ya se van desarrollando en la medida que cada uno puede, lo que es la humildad, la atención, el silencio, la responsabilidad, la conciencia, el corazón, todas estas cualidades, entonces esa espera va desapareciendo y lo que queda es el servicio. Entonces, bueno, también observemos desde este punto de vista del propósito espiritual y la responsabilidad.
Bueno, yo quisiera responder a José María, no nos queda mucho tiempo, pero sí se puede responder, y voy a leer de nuevo lo que él plantea, ¿no? Dice, el Dharma no genera karma, es correcta acción, pero ¿da cumplimiento a las deudas kármicas? ¿No? Entonces, cuando yo creo que el Agni Yoga, con la atención y la serena expectación y el lograr el silencio, cuando estamos en silencio y en el momento presente, el karma, dice Vicente, desaparece, porque el karma es el pasado. Entonces, si nosotros estamos viviendo en el presente, el pasado no existe y el karma desaparece. También dice que cada vez que estamos en presencia y en silencio y después volvemos al hecho normal de nuestra vida, parte del karma se ha disuelto. Pero es decir, no es que el hecho de vivir en estado de dharma que no genera karma vamos a dejar de dar cumplimiento a las deudas kármicas. Hay una verdad así aceptada de que todo karma debe pagarse. Sin embargo, si aceptamos, como dice Vicente, que hay karma que se va disolviendo, a lo mejor no toda deuda kármica hay que pagar. Y Vicente agrega ahí, cuando explica esto, dice que cuando uno está muy atento y en silencio y viene una deuda kármica para cumplir con ella, uno cumple de buen agrado, casi con gusto, ese karma que pueda tener con otra persona o con una situación o con algo que tiene que aprender. Entonces, un poco no vayamos de un extremo a otro, sino que consideremos las partes intermedias. Es decir, cuanto más atentos estemos, más en silencio estemos, menos vamos a actuar desde la personalidad y generando karma, ¿no? Y las deudas kármicas se irán pagando de la mejor manera. Nadie puede pasar las iniciaciones si no ha cumplido con lo que ha dejado atrás, ¿no? De una o de otra manera, ya sea que se disuelva o que se pague con agrado. ¿Qué les parece?
Sí, en relación a lo que dices, también he oído que el estar en silencio lo que produce es una limpieza del inconsciente. Se van limpiando las cosas, aunque no trabajemos en ellas directamente, como a veces hay técnicas psicológicas para trabajar con traumas del pasado o algo, emociones que se han quedado de alguna manera retenidas en el cuerpo. Pero bueno, se nos dice que ese silencio, al dejar de alimentar todo eso, va produciendo una limpieza. Entonces, yo relaciono esa limpieza, puede estar relacionada con esa limpieza kármica, con esa libertad que nos habla. Varios autores que hemos leído hoy hablan de que la recta acción está libre, está libre porque ya no viene condicionada por nada externo, ni por el pasado, ni por el deseo de futuro, ¿no? Y también lo relaciono con la pureza. Muchas veces habla Vicente Beltrán Anglada de la pureza, esa pureza de corazón que es permanecer en el presente, estar muy atentos, y de ahí de forma natural surge esa recta acción. Y como estamos, como hemos dicho, en un proceso de darnos cuenta, pues bueno, quizá a veces no actuemos mejor, no por maldad, sino simplemente por ignorancia, porque todavía no lo sabemos hacer de una manera mejor. O tenemos esos condicionamientos que nos están pesando, pero en la medida que estamos observando y nos damos cuenta, vamos a ir de esa ignorancia a esa luz, y en esa luz se nos va a revelar de una forma clara cuál es la acción correcta, no desde ya la mente concreta, sino desde otros niveles. Y llega a nosotros y hablamos que lo sentimos o lo percibimos en el corazón, cuál es la acción correcta, ¿no?
Sí, y en cuanto al silencio y al servicio, se dice que los maestros se comunican con nosotros a través de la telepatía, y cuando hay silencio podemos recibir un mensaje del maestro, y el maestro puede hacer sugerencias, porque el maestro no ordena, la sugerencia de hacer algo, ¿no? Y el discípulo inmediatamente reconoce la bondad de eso que el maestro sugiere, en el caso de que lo recibamos telepática o intuitivamente. Ve la bondad de eso y se pone a hacerlo, es decir, una acción sin elección, pero tiene que haber ese contacto, ¿no? Así que, bueno, estamos aprendiendo y ya iremos viendo cómo mejoramos todo este asunto. Espero que el tema que está planteado se siga investigando, cada uno en la medida que le lleguen textos, y ahora vamos a ir al espacio del silencio. Todas las tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas han hablado en todas las épocas de la importancia del silencio. Sin embargo, actualmente no hay una cultura de silencio, sino todo lo contrario. Tenemos una cultura del ruido y del aturdimiento. Tal vez podría llamar nuestra atención la importancia del silencio si supiéramos que en el silencio hay una puerta. Una puerta que lleva a todos esos lugares que anhelamos en nuestros momentos más elevados de aspiración. Hoy en el espacio del silencio escucharemos un audio titulado La serenidad corresponde a los ángeles y la expectación a los hombres, un texto extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La gloria del contacto. Vamos adelante con el audio.
Si me permite, Beltrán, quisiera que usted nos dé algunas pautas. Creo que a todos nos interesa profundamente este contacto que va a tener que existir seguramente, así está, entre los hombres y los ángeles. Quisiera que usted nos dé algunas pautas, si es posible, de comportamiento o nos dé algunas directivas que desconozcamos. Muy amable, Vicente. Supongo que no querrán ustedes que establezca un método de comunicación o una disciplina para establecer contacto. Cada vez que ustedes están silenciosamente expectantes, como ahora, los ángeles están ahí. No los oyen, no sienten. Estos son los ángeles. ¿O qué esperaban? ¿Ver aparecer una visión? ¿No es mejor sentirlos en el corazón que no gráficamente reflejados en un cuadro? Si hablo precisamente de la serena expectación, es porque la serenidad corresponde a los ángeles y la expectación a los hombres. ¿Qué significa esto? Que cuando el ser humano está muy expectante, está muy atento, adquiere la serenidad de los ángeles. Entonces, los ángeles y los hombres constituyen un solo cuerpo místico de expresión. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada en la ciudad de Rosario el 24 de octubre de 1985.
Queridos amigos, nos disponemos ahora para realizar la meditación. Vamos a realizar una serie de mantras y para realizarlos de la forma más correcta posible, vamos a situarnos en un punto de quietud en nuestro interior, en un punto de silencio. Para ello adoptamos una postura cómoda y que nos permita permanecer muy conscientes, muy alerta, muy presentes. Realizamos unas inspiraciones y en la medida que exhalamos el aire, vamos relajando el cuerpo físico. Asimismo, se va aquietando el cuerpo emocional, se vuelve transparente, puro, radiante. Los pensamientos asimismo se van aquietando. También adquiere esa pureza el cuerpo mental. En la medida que se purifica, que se vacía, va adquiriendo más poder, más irradiación. Conscientes de la importancia del acto que vamos a realizar, volvemos nuestros ojos hacia el corazón, donde se asienta lo más elevado de nosotros mismos, el ángel solar. Y allí, en su presencia, permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitamos una vez la palabra sagrada. Om. La gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Citamos tres veces la palabra sagrada. Om.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y están participando desde ya. Muchas gracias.
Y antes de irnos, les queremos comentar de unas meditaciones de silencio que están realizándose a través de la plataforma Zoom, todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España. Hay una pequeña introducción, una pequeña lectura y después 20 minutos de silencio, aquietando el físico, el emocional y el mental, y tratando de llegar al silencio y en el silencio permanecer hasta que suena la campana de los 20 minutos. Es muy simple. Para entrar en la pantalla tienen el enlace, y si no, pueden entrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, es público, y ahí encuentran el enlace y también algunos posteos de personas que nos traen la importancia del silencio y por qué es importante investigar sobre el silencio, ya que es una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Bueno, llegamos al final del programa. Reciban todos ustedes un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.